Pacífico dentro de Cuba.
Cuba al día.
Las buenas tardes y reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan todos los días de lunes a viernes a esta hora de la tarde aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos que se suman más. Nuestro equipo en la tarde de hoy está integrado por Tony Simón en el control técnico del espacio y, como siempre, Patricia Martínez en la producción. La agenda cargada, vamos a estar hablando de la falta de medicamentos, el incremento de la presencia de agentes policiales en las calles cubanas de cara al primer aniversario del 11J. También tendremos una importante denuncia sobre la situación de un preso del 11J, Miguel Enrique Girón Velázquez, de 25 años de edad, en la prisión de Cuba City. Hablaremos con su papá aquí en el estado de Kentucky y con el traumatólogo Ramón Zamora. Y dos importantes denuncias, incluso el suicidio de un preso de un reo común en el sistema penal camagüeyano, con Jordan Marrero Huerta. Todo lo que tenemos en el panorama informativo. En cuanto a las noticias que hacen titular a esta hora de la tarde, Unión Europea reitera preocupación por condenas del 11J y llama a las autoridades cubanas a respetar los derechos humanos. Detienen y multan a damas de blanco este domingo cuando intentaban asistir a misa. También, pues, denuncian política de exclusión del régimen cubano que impidió a la activista la académica Omar Ruiz Urquiola regresar a su país. Y cubanos marcharán en varias ciudades del mundo por el primer aniversario del 11J. Encuentran el cuerpo sin vida de joven en Matanzas, desaparecida desde el 11 de junio en el territorio matancero. Preso del 11J insta a los cubanos a romper las cadenas. Cuba entera está en una prisión. Y la Guardia Costera de los Estados Unidos devuelve a la isla 47 balseros cubanos que habían intentado entrar ilegalmente a los Estados Unidos. Y sale de servicio la termoeléctrica Antonio Vitera de Matanzas, dijo la Unión Eléctrica que será por 3 días. Es todo lo que tenemos en el panorama informativo. Vamos a iniciar nuestro programa de hoy en La Habana, Cuba. El tema, la situación de los medicamentos. Este domingo, en el Hospital Militar de Marianao, Carlos J. Finlay, se dio una situación bastante complicada con la activista Vladimir Ríos Cruz y su esposa, a la cual llevó allí ante una crisis de migraña de grandes proporciones. Y al llegar al lugar, tuvo dificultades para la atención médica y para obtener el medicamento. Esto es lo que está ocurriendo a lo largo y ancho del territorio nacional, repetitivo, pero vamos a conocer de manos de Vladimir Ríos Cruz lo que pasó ayer ahí en el Hospital Carlos J. Finlay, Hospital Militar de Marianao. Vladimir, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, y a ti a la audiencia.
Bueno, fin de semana duro para usted, su esposa. Sabemos lo que es eso, porque familiares acá, amigos, también padecen de migraña. Cuando hay una crisis de migraña hay que medicarse. Sin embargo, ayer fuiste a una institución hospitalaria y las dificultades fueron enormes. Nos gustaría que nos contara los detalles.
Sí, Tomás, mira, la esposa mía llevaba ya varios días con esa crisis de migraña y la medicábamos aquí en el consultorio San Agustín y en el policlínico. Y ya al ver que no resolvíamos con ese medicamento, pues decidimos ir allá al Carlos J. Finlay, un hospital militar. Y yo dije, bueno, pues ahí debe ser mejor la atención, ciertamente. Y llegamos allá, había un solo médico en el cuerpo de guardia. Estuvimos 2 horas 15 minutos esperando por la cola. Mi mujer estaba que no podía hablar. Ella no podía hablar del dolor de cabeza tan grande. Hablé con un policía que había allí a ver si nos metía dentro de la consulta. Bueno, pues no pudo ser porque todo el mundo tenía su dolencia. Y esperamos. Pues el doctor le receta una serie de medicamentos que se ponen junto en la vena ahí. No tengo ni idea de cómo es. Bueno, pues ya salimos lo más contentos para la enfermería. Llegamos a donde está el enfermero. Cuando el enfermero ve el papel y dice, no, el medicamento no me lo han traído, me lo van a traer ahora. Y le dije, mira, ella lleva 3 días. Y la han medicado y no se le quita, incluso con medicamentos fuertes. Ella le han puesto un similar a la morfina y no resuelve. Yo necesito que la medique porque no, es que la mensajera salió a buscar el medicamento. Pasado esto, Tomás, 1 hora y 5 minutos, ya yo no podía más y exploté. Le dije, ay, espérame, salí a buscar al oficial operativo, no estaba el oficial operativo allí. Salí a buscar al oficial de guardia, tampoco estaba, la jefa de enfermera tampoco, el jefe de la guardia tampoco aparecía, todas las oficinas cerradas. Y yo dije, pero ya, ¿qué cosa es? Hablé con uno, se ve una escalera ahí, y le dije, hágame mano, porque ¿quién es el dueño del negocio? ¿Está aquí? ¿A quién yo veo? ¿A quién yo me quedo? Yo necesito un medicamento. Y dice, no, pero eso no tiene que ver a jefe de nada. Eso es la mensajera la que hace eso, pero ¿dónde está la mensajera? ¿Me entiendes? No aparece la mensajera, porque yo necesito el medicamento. Tiene que haber alguien en un teléfono, en un puñetero teléfono sentado, que busque. Y me tiene que decir alguien dónde está esa mujer. Bueno, pues a duras penas explotó otra señora por allá con la misma situación con su mamá, y al ver que ya se le iba a armar un caos, porque ciertamente yo estaba dispuesto a armar caos, llamaron a la enfermería, no sé qué, y vinieron a la enfermería, no, a la farmacia, llamaron a la farmacia, y vinieron dos señoras, parece que trabajan en la farmacia, con los medicamentos. Los medicamentos sí estaban, Tomás, los medicamentos sí estaban. Y yo le hablé al muchacho, papi, pero ven acá, si esto es una institución militar, ustedes tienen grados militares, ustedes, una cosa de respeto, papá, yo vine aquí, porque yo pienso que es lo único que queda con vergüenza en este país. El tipo me miró serio, por arriba lo despojó, lo echó a reír y me dijo, dale, búscame el brazo a la mujer, ponle la liga a esa y siéntate, y olvídate de más. Con una tranquilidad espantosa, como queriendo decir, tranquilo, hijo, Tomás, es desagradable. Es desagradable el desorden que yo vi. Y yo dije, yo tengo que comunicárselo a la gente, para que la gente lo oiga por lo menos, porque es humillante la palabra.
La situación hospitalaria ya va rumbo al colapso, no hay ni jeringas.
No, si las jeringas, no, espérate, esto es otra cosa. Tú vas a ponerte la jeringuilla y tú tienes que llevar una mochita, que es una cosa rara, que se meten ahí con una manguera ahí, y con dos jeringuillas de 10 cc, te ponen un medicamento de 20 endovenoso, porque no tienen la jeringuilla de 20. La jeringuilla de 20, tú tienes que hablar con un amigo tuyo que trabaja en una institución de eso, y de las 5 que le dan para la guardia, si le sobra alguna, tiene que hablar con el jefe de la enfermería a ver si te la da. Pero que si el jefe de la enfermería dice que no, no se la puede llevar. Y eso es así. Entonces, es que no las puedes ni conseguir. Pues entonces, ¿qué hacemos? Gente que viene de Rusia, yo no sé dónde, que no entiendo eso, porque de afuera viene gente con un maletín de jeringuilla, compadre. Entonces, vas y la compras particular en la calle, 150 pesos, te compras tu jeringuilla y te quitas eso arriba. Imagínate tú. Así las cosas, nomás.
Increíble. Muy lamentable, Vladimir Ríos Cruz, directamente desde el reparto San Agustín, en el municipio de La Lisa, en la capital cubana, para nuestro espacio. Vamos a seguir, nuestra agenda de trabajo es en Santa Clara, Cuba, y tenemos el contacto a esta hora de la tarde con el comunicador independiente y también cuentapropista, Joel Espinosa Medrano, para toda Cuba, desde el centro del país. Joel, gracias, buenas tardes. Buenas tardes, Joel.
Buenas tardes, Tomás, a todos que nos escuchan.
Bueno, están llegando informes de un incremento de la presencia policial en varias provincias cubanas. ¿Está ocurriendo esto en Santa Clara también y por qué?
Bueno, Tomás, hay que decir que, como decimos buen cubano, que aquí ya la dictadura sacó los cañones para la calle. Ayer, a vista discreción, se observaban los principales parques, así, el Parque Vidal, el Parque La Audiencia, y lugares de gran influencia de personas tomados por la policía Nacional Revolucionaria, patrulla, policía motorizada y personal del MININ ya están tomando las calles. Aquí se está ocurriendo esto, se comenta que es debido al temor a una reacción pública, además que nos estamos acercando al 11J, es por temor a que alguna reacción, alguna protesta pública parecida a la ocurrida acá en julio, entonces, del año pasado, entonces la régimen ha tomado como medida a tomar los parques y plazas y una vez más amedrentar a las personas, a tratar de inculcar el miedo con la presencia de ellos en las calles, y la presencia que no es solo una presencia física, sino una presencia operativa también, porque están los medios están reprimiendo el punto de vista, parando con frecuencia a las personas, en autos, a pie, en bicicleta, es decir, cualquier algo que le pueda parecer sospechoso de cualquier actividad y no actividad, algún movimiento, algún producto, algún desplazamiento por parte de las personas para su uso personal, están revisando, requisando a plena calle y están, como te dije anteriormente, están implementando el terror por temor a que ocurra lo que ocurrió ese 11 de julio, y también todo eso está unido no solo a la ejemplarizante protesta, sino a la situación necesaria, de la necesidad que está viviendo la población, con los apagones, ya han aliviado un poco, aunque todavía hay apagones, pero la necesidad de alimentación, de productos básicos, el precio del transporte, la escasez de petróleo, entonces son elementos que están contribuyendo a que las personas saltan, así que se sientan desesperadas como se está viviendo actualmente, y ese es el temor que está ocurriendo, corriendo la el régimen, que ocurra otra protesta masiva debido a la situación que hoy en día está viviendo el pueblo cubano, en especial aquí en la ciudad de Santa Clara.
Joel, no hay medicamentos.
No, Tomás, de eso hablar de medicamentos, yo te tengo fuentes cercanas ahí a Salud Pública que trabajan en hospitales y policlínicos, y diario tienen discusiones, es decir, son las personas con necesidad de medicamentos las ofenden, las critican, porque ellos son la cara visible del Ministerio de Salud Pública, que tanto ha gritado de bombo y platillo, que es una salud pública del primer mundo, pero ahí estas personas están siendo prácticamente casi que reciben golpe por parte de las personas que van, hay muchas personas que comprenden y otras no, que van con un niño enfermo y no tienen que mandarle, no hay un medicamento que recetarle, y esa situación está afectando a todos los pacientes, incluso al personal médico, que se ve en 3-2, en encrucijada, donde el sistema los obliga a darle la cara y ahí responder que no tiene medicamento. Hay muchas brotes ahora con la primavera, ya de vómitos, diarrea, de fiebre, hay brotes de enfermedades contagiosas que necesitan antibióticos, necesitan otro tipo de medicamento y no existe. El dispensario que tiene el gobierno actualmente en los hospitales está casi nulo. Es decir, que hay una situación bastante desesperante por parte de la población, incluso ese medicamento que se trae afuera, que se comercializa en el mercado negro, digamos las candongas, las personas que viajan, también está deficitario. Entonces, eso está provocando que la población no, por esta situación.
Gracias, Joel Espinosa Madrano, en Santa Clara, Cuba. Vámonos a La Habana. Tenemos al miembro de la mesa del Consejo para la Transición Democrática, también periodista independiente, Pedro Acosta, desde la capital cubana. Pedro, gracias, buenas tardes.
Gracias a ti y buenas tardes para todos, Tomás.
Bueno, 2 semanas a punto de cumplirse el 11J. El escenario no puede ser peor. Apagones. Hoy salió la termoeléctrica Antonio Guitera, que le da energía a La Habana fuera de circulación. Esto va a incrementar más los apagones. Hay problemas con los medicamentos. Pero también, a 2 semanas del 11J, hay presencia policial marcada en parques públicos en varias ciudades cubanas. ¿Qué está pasando, Pedro?
Mira, la situación energética no tiene solución. Esto es los males que ha venido arrastrando la dictadura durante todo este tiempo, y los caprichos de Fidel y la mala inversión que han hecho. Hay una explicación que nunca han dado. 1.200 millones de euros dieron para renovar la planta y no lo hicieron. Entonces, fíjate si hay miedo por la situación crítica que hay, que en La Habana no se han atrevido a dar los apagones que han hecho en otros lugares. La Habana fue la que más personas movilizó. La Habana es la capital, y la capital es la más caliente. La situación no solo energética, la situación de los medicamentos. En los hospitales no se están realizando operaciones, salvo excepciones, y luego de ser aprobadas, después de un largo proceso, por el director del hospital. El medicamento, bueno, no existe. Hay que resolverlo de fuera del país o dejarlo de tomar. Y de la alimentación, ¿qué vamos a hablar? Cada día más cara la comida y cada día aparece menos. Ni en las tiendas en moneda libremente convertible existe abastecimiento. Aparecen las cosas de cuando en vez y de vez en cuando y a un precio que no está al alcance de más del 95% de la población. Es una sensación muy crítica y ellos temen una explosión social que no se sabe si se vuelve a dar, cómo parará.
Pedro, ¿tiene capacidad el gobierno de Díaz-Canel de sacar al país de la crisis?
No, está demostrado que es incapaz en estos momentos peor. Le deben a medio mundo, no tienen cómo pagar ya las inversiones en Cuba. No, nadie las está haciendo porque no hay seguridad. El turismo no se está comportando como ellos pensaban. La zafra fue un desastre. La pesca no existe. El petróleo que se produce en el país no sirve. Los mantenimientos no se dan como se debe. O sea, imposible que ellos, bajo las condiciones que existen en el país, bajo el sistema que han implantado, salgan adelante de la crisis. y no se sabe cómo va a parar esto.
Pero lo más, pero lo Pedro, pero lo más preocupante es que el cubano tiene una percepción del empecinamiento del gobierno de ceder el poder, irse del país y dejar que nuevas generaciones cambien el destino de ese país por los últimos 60 años. ¿Esta gente no quiere soltar?
No, no. Mira, si realmente les importara el pueblo cubano, hace rato que hubieran renunciado al poder y se hubieran ido para donde quiera, llevándose el dinero, que se lleven todo el dinero que puedan, pero que se vayan. Pero no tienen el valor, no tienen la dignidad y tienen mucho miedo porque van a tener que responder porque lo que han hecho a través de todos estos años, no solo reprimiendo, sino han destruido la economía del país y por eso hay que responder. Y tienen miedo y la soberbia los va a llevar a una guerra civil y a masacrar, si tienen que hacerlo, a la población. Ojalá y eso no llegue a suceder y el ejército tome cartas en el asunto y saca a esta gente del poder.
Gracias, Pedro Acosta, en la capital cubana. Vamos a cerrar nuestro programa en Kentucky, el centrista estado norteamericano. Vamos a hablar sobre el caso del joven condenado a 11 años con una petición fiscal de 25 inicial por el delito de sedición. Miguel Enrique Girón Velázquez tiene ya 25 años, tenía 24 cuando protestó en Holguín el 11J. Ya cumpliendo prisión, el mes pasado fue llevado a instrucción penal. El centro de la ciudad del estado de Holguín, donde le querían fabricar nuevos cargos por incitación a un motín dentro de la prisión provincial. Ya salió desde allí y se encuentra en la prisión Cubací. Vamos a hablar más adelante con un periodista independiente de Holguín que está siguiendo la historia, pero ahora tenemos el contacto en el estado norteamericano de Kentucky con su papá. Tenemos el contacto con el abogado Miguel Girón. Señor Girón, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, un gusto en tenerlo. Licenciado, nos gustaría, sé que usted está al habla con su hijo recientemente, hasta viernes la semana pasada. ¿Qué actualización nos puedes dar sobre la situación de tu hijo Miguel Enrique Girón Velázquez ahora en la prisión de Cubací? ¿Cómo anda él?
Bueno, en la prisión de Cubací, el último día, como usted dijo, que yo tuve contacto con él fue el viernes. Este viernes, sobre las 7:30 de la mañana, hice una llamada. Y pues ya en horario de la tarde tuvimos conocimiento por otra persona presa también que se comunicó con sus familiares que después de la llamada habían hecho un movimiento dentro de la prisión. La vida del mío y de todos en general, te hablo del mío, el que conozco sabe que yo tengo contacto directo, como tú dices. Le están haciendo la vida imposible, le están haciendo todo tipo de cosas para bajarle la moral, para el desprecio que tienen contra ellos, para bajarle todo su orgullo. Están actuando de una forma ya incontrolada, como un video que yo saco de mi hijo. El viernes hablé con él, bueno, de salud estaba bastante bien porque se estaba recuperando de una... Él se plantó en una institución penal donde quisieron fabricarle ese caso que ya tú mencionaste, pero que ese caso no se ha cerrado, ese caso está pendiente, ese caso está a discreción de ellos, va a ser ellos la barbaridad como hicieron inicialmente con la sedición esta. Y esa es la situación más o menos así... resumida.
O sea, yo hablaba con un periodista independiente de Holguín y me dicen que el problema es que Miguel Enrique tiene una actitud vertical. Tú sabes, es muy penoso esto, Miguel, pero ha habido intentos del gobierno de bajarle el perfil a algunos de los condenados con promesa de que le van a cambiar las medidas si ellos hablan bien de la revolución. Incluso algunos de los condenados en el país del 11J han querido que marcharan el 1 de mayo, ha habido otro tipo de amenazas, pero las recomendaciones que vienen de su hijo, que es un plantado, que lo que él hizo, lo hizo por convicción, y por eso quieren que claudique. ¿Es verdad esto?
Eso es correcto. Eso es correcto. De voz de él, yo uso el perfil de la red de él, de Facebook y Instagram, para publicar unos videos que yo tenía, como que tengo guardado de él todavía. Sí, el muchacho, él dice que él participa el 11 de julio porque se identifica, él no se mete por el bullo, él no participó porque estaba equivocado, porque pensó que era una fiesta. No, él es de los jóvenes cubano que no ha sacado un pie de Cuba, no tiene una visa para Rusia, no tiene una visa para Nicaragua, él no tuvo en Ecuador, él no tuvo en ninguna parte, nunca ha salido de Cuba. Pero con el padre aquí en los Estados Unidos, que sé yo, me dice, papá, ¿por qué tú con más de 50 años tienes que trabajar para mandarme, para que yo viva, para que viva mi hermano y para que viva mi mamá? Pero si yo soy un joven que puedo, ¿sabes?, que puedo tener un futuro y piense en su futuro, que no lo tiene, es un joven que está identificado, que sabe que en Cuba hay que hacer un cambio, que lo que hay en Cuba no funciona. ese es el hombre. Y como ellos no va a claudicar, hermano, no, ahí saben, con él no hay chantaje de ningún tipo, él, nada. Cuando le soltaron de instrucción penal la primera vez, me dijo, papito, esa gente me hicieron firmar un video. Y yo, ¿qué video? Que yo me arrepentía. ¿Y qué tú dijiste? Él buscó las palabras, ¿sabes? Con ellos, cuando lo ponen público, lo hacen público en la televisión cubana, ya editan la parte que, no dicen la otra parte, quieren la parte manipulada, que quieren que darle la idea a la opinión cubana, a raíces del cubano, de que no saben lo que dice, de que son estúpidos, de que son locos, de que en Cuba no hay que cambiar nada porque todo está perfecto, los apagones no los merecemos, el hambre no los merecemos, la represión no la merecemos. No, señor, no la merecemos.
Miguel, ¿temes tú por la seguridad de tu hijo en el sistema penitenciario
cubano? 100%, hermano, 100%, 100%, 100%.
Y
100%.
Cómo no. Otra pregunta, Miguel. ¿Cuáles son las condiciones ahí en Cuba, sí?
Bueno, en el caso específico de mi hijo es discapacitado. Ellos no tienen ni para hacer una rehabilitación. Mi hijo está pendiente a una intervención quirúrgica. Mi hijo me nació con pie plano, valgo bilateral. Me nació con los pies bien feitos. Ineficiencia de ellos mismos. Un parálisis cerebral. Tiene un diagnóstico de parálisis cerebral infantil. No hacer el parto a tiempo. No tenían los recursos. No sé. Es que no pueden con nada. Desde el inicio, mi hijo, sin sufrimiento, nacer en ese país. Nuestro país, lindo. Pero mal administrado. Robado. Saqueado. Y entonces ha sido todo
Miguel, una... entonces él es discapacitado mental.
No.
O sea, tiene una discapacidad física producto de lo que pasó.
Físico-motor, correcto.
Físico-motor. Ajá. Exactamente. ¿Y se le está dando atención a esto en el penal?
Donde estaba anteriormente, antes de fabricarlo, el nuevo caso de amotinamiento en la prisión provincial, para la parte dependiente, hasta que llevó la sentencia firme. Si le estaban haciendo una rehabilitación, sí, no puedo decir, no quiero decir mentira, no vale la pena. Porque no.
Claro, nadie, no, hay que decir la verdad, la verdad.
Nadie me va a quitar la credibilidad, ni la de mí ni la de mí. Si lo están llevando cada dos meses a la consulta con su ortopédico, si lo están llevando. Es lo menos que pueden hacer, él no pidió estar ahí, él está ahí por injusticia.
Miguel, y la cuestión, ¿legalmente queda algo por hacer o se agotó todas las avenidas legales que hay en ese país?
Ahora estamos en la etapa ya de lo que es revisión y súplica. Revisión
con el recurso de casación.
No, ya eso fue donde tuvo la sentencia firme. Ajá. Sí, la aceptaron a los jóvenes, a todos.
O sea, ustedes están ahora en el proceso de apelar al Tribunal Supremo.
No, ya eso fue la casación. ¿También? Ya, no. Yo tengo las palabras de él, que se le envié a Zamora, que le doy mi respeto para Zamora, que es una de las personas, estando en Cuba, que está enfrentándolos a ellos de frente, a todos los dinosaurios. Y yo le envié a Zamora hace un ratico ahora la defensa de mi hijo en la casación a los jueces del Tribunal Supremo, a los jueces que no sé qué representan a la tiranía, porque no representan.
Bueno, esta no es primera vez que vamos a hablar. Le vamos a agradecer, Miguel, la productora se va a comunicar con usted. Le vamos a agradecer que nos mande algunos de estos videos también para tener informado al pueblo de Cuba la situación de su hijo, ¿sabe?
Muchas gracias, yo lo voy a agradecer, muchas gracias. O sea, a toda la persona que esté del lado correcto de la historia, del lado correcto de lo que tiene que suceder en nuestro país, en cambio, a mi más sentido, mi gracia, mi bendiciones.
Bueno, y aquí estamos a su disposición. Cuando haya alguna denuncia, estamos a su disposición, señor. Gracias. Miguel era el señor, pues, Miguel Girón, desde Kentucky, padre del preso político Miguel Enrique Girón Velázquez, cumpliendo 11 años por el 11J de Holguín. Concluimos así nuestra primera mitad de Cuba al Día, este lunes, aquí en Radio Martí, 27 de junio. Vámonos a la pausa, en minutos estamos de regreso.
En breve regresamos con más de Cuba al Día. Martí, el mundo de de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez y vengo a hablarles de la temporada de huracanes que va desde el 1 de junio hasta el 30 de noviembre. A continuación, Radio Martí ofrece una guía con pasos preventivos y medidas a tener en cuenta antes, durante y después del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto a su familia y tenga a mano un plan de emergencia que consista en resguardar su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las ventanas y puertas con persianas u otros materiales de blindaje. Conozca de antemano los centros de evacuación donde pueden protegerse. Tenga siempre a mano un kit de emergencias que contenga baterías, linterna, teléfono celular y un radio de baterías, así como un botiquín para primeros auxilios. Compre alimentos en conserva y un suministro de agua potable para al menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda y recoja los objetos ligeros de su patio, tales como basura, latas, juguetes, herramientas y muebles de jardín. Asegúrese de tener dinero en efectivo a mano. Tenga al menos una muda de ropa, zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o familiares con discapacidad, incluyendo medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Y recuerde lo más importante: el sentido común y la prevención es su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez, recordándoles que se mantengan siempre en sintonía con Radio Martí para que estén al tanto de las alertas y advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico.
Al duro y sin guantes, lo último en deportes, con Pepe Lacayo y Edenio Navas. Al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al Duro y Sin Guantes. De lunes a viernes a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al Duro y Sin Guantes. Por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Estás escuchando Cuba al Día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día, este lunes 27 de junio aquí en Radio Martí. Tomás Cardoso en compañía de nuestro equipo, Tony Simón en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Vamos a seguir nuestra agenda de trabajo en esta segunda parte del programa. Ahora, en minutos, nos vamos a ir al territorio de Guaro, en el municipio de Mayarí, donde hay una situación bastante complicada. Trabajadores de la empresa agropecuaria de Guaro están molestos, indignados y preocupados porque desde el día 5 del presente mes de junio debieron cobrar su salario y aún hoy, ya día 27, no han recibido nada. El día 5 solo le pagaron el efectivo a los directivos de la oficina. Muy lamentable esta situación y vamos a intentar tener la comunicación allí en el territorio de Guaro, en Mayarí, con la activista de la corriente martiana, Teresa Miranda Céspedes. Vámonos directamente a Guaro, Mayarí, en Holguín. El contacto ahora con la activista de la corriente martiana, Teresa Miranda Céspedes. Teresa, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes a toda la audiencia y al colectivo de trabajo.
Bueno, mejores buenas tardes para nosotros que ustedes con la situación que están pasando. Tenemos algunas preguntas para usted, pero quisiéramos iniciar con una denuncia que está puesto en sus redes sociales, que es espeluznante. Ya hoy día 27 se conmemora casi un mes desde el día 5 del presente mes de junio. Los trabajadores de la empresa agropecuaria de Guaro están molestos, indignados y preocupados porque no se le ha pagado su salario correspondiente al mes. Solamente cobraron los directivos de la oficina, lo cual ha provocado indignación y preocupación. ¿Qué cantidad de trabajadores están en esta situación, Teresa?
Bueno, Tomás, yo no sé exactamente cuántos trabajadores tiene esta empresa, pero imagínate tú cuántos trabajadores tendrá, que ahí hay obreros agrícolas y toda el, y cuántos servicios tienen que prestarse en una empresa agropecuaria, que eso abarca áreas tremendas, ¿ves? Yo no tengo todos los detalles, pero hay muchísimos, muchísimos obreros. Imagínate tú.
¿Y esta gente qué te dijeron, Teresa? Esta gente lleva un mes sin cobrar. ¿Cómo viven? ¿Cómo están comiendo?
Que están vuelto locos, hasta los guardias de la puerta y todo. Ya tú sabes cómo ahí trabajan muchísimos obreros. Yo la verdad que no sé la cantidad exacta, pero eso es una... Por ejemplo, no tienen la sede en un lugar determinado. Y de ahí los ramales están por donde quiera. Los que trabajan en agricultura, los que hacen otras cosas. Y entonces ellos me dijeron que estaban desesperados porque ya que los salarios no alcanzan. Y si no le pagan, imagínate tú dónde van a ir a parar esa gente.
Teresa, ¿cuál es el problema? ¿Que no tiene dinero la empresa?
No, eso es que no tienen dinero mío. Eso es que no tienen dinero. Y entonces, bueno, cada día será peor. Porque es que cada día ellos tienen menos. Hubo alguien ahí que hizo un comentario y le dijo que para el mes de noviembre ya yo no sé qué se iban a hacer, que había pronóstico de que no tendrían con qué pagarle a nadie porque la mayor parte del dinero estaba en la calle, en el mercado informal. Entonces, yo no sé qué va a pasar con esos pobres gente. Fíjate si ellos no tienen dinero, que están reduciendo plantillas. Aquí hay trabajadores que me han llamado por esa situación. De gastronomía, de aquí de comercio, ellos están queriendo chapear gente porque parece que no tienen cómo pagarle a tanta gente, ¿ves?
Teresa, ¿cómo anda la cosa social en Guaro? Porque tenemos información, no sabemos cómo está ocurriendo, usted vive en un pueblo rural, pero estamos a 2 semanas del 11J, hay varias ciudades del país que ya se vislumbran en parques y plazas públicas, incremento de la presencia policial. Hay temor de las autoridades ante los largos apagones, aunque en estos últimos días usted nos dijo que no había apagones en Guaro, han sufrido mucho con el tema. Hay falta de medicamentos, hay problemas de alimentación. ¿Ha habido alguna alerta para ustedes, los activistas, sobre no salir a la calle el 11 de julio?
Bueno, por lo menos a mí nadie me ha alertado nada, porque ellos saben que yo sí salgo. Yo salgo, yo salí el 11, yo salí el 15, yo a mí no hay quien me tranque en mi casa. Si no quieren que dé un buen espectáculo ahí adelante. Entonces, la gente tiene mucho disgusto, la gente está muy desesperada. Y últimamente, la policía ha hecho muchísimos registros buscando, según ellos, ¿no? Ya tú sabes, carne de res, café, lo que sea, lo que se encuentre. Y yo pienso que ese es un método para demostrarle a la población que ellos están ahí con la bota encima, que tengan cuidado. Pero ya la gente habla alto, porque ya la gente está cansada, mire, es una desesperación. Tomás, ¿quién vive con el hambre que se está viviendo en este país? ¿Y tú no viste la publicación que hice sobre el azúcar? Uh-huh. A nosotros nos trajeron azúcar de barredura de central. Eso es azúcar que antes se traía para la cochiquera. Eso es tremendo, mío. Ya esta gente no tienen dónde sentarse, pero siguen pegados, por favor. Acaben de largarse ya, mío.
La escasez sigue, Teresa. Los medicamentos están perdidos.
Medicamentos, si la gente andan llorando por ahí lleno de dolores y de problemas y de todo, porque no hay medicamentos, no hay medicamentos para nadie, mijo. Yo no sé, la gente está viviendo con hierba, Tomás. La gente está haciendo mucho remedio con hierba porque el problema es que no hay medicina, mijo. ¿De dónde van a buscar?
Increíble que no hay ni jeringas para inyectar, Teresa.
No, que jeringa. Nada, mira, yo tengo un primo y digo que después de todo se ha puesto dichoso. Está ingresado en Mayarí, tiene el azúcar altísima y lo tienen en terapia porque es donde único hay medicamento para él. Oye, para allá. Y yo fui a la clínica el día atrás a ponerme una curita ahí en una muela y me pusieron una curita y me dijeron, eso es un material blandito y es malo. Bueno, fíjate si es malo, que se fue reduciendo así. Y se me fue cayendo y lo que me trajo fue más apretación de ese pecho que me da, porque aquel sabor extraño no se me quitaba a mí de la boca. Fíjate cómo estamos.
Increíble, Teresa. Gracias, Teresa Miranda Céspedes, en Guaro, Mayarí, para nuestro espacio. Y vámonos a ir brevemente al territorio holguinero, en la capital provincial, para tener el contacto con el periodista independiente Ramón Zamora, para tener información actualizada sobre la situación de un joven. Ya tenemos, nos dice la producción, el contacto en el territorio holguinero con el traumatólogo y líder ahí de una organización política en el territorio holguinero, Ramón Zamora. Zamora, gracias, buenas tardes. Zamora.
En estos momentos.
Gracias, Ramón, buenas tardes. Un saludo. Licenciado, nos había llegado la información de un caso que usted ha estado trabajando por mucho tiempo. Nos contactó el señor padre del joven de 25 años, Miguel Enrique Girón Velázquez, que actualmente se encuentra en la prisión de Cubací, y hablamos con él en Kentucky, quien le manda también saludos y por la labor que usted ha hecho de denunciar el caso de su hijo. Este muchacho, pues recientemente fue sacado del centro de tortura de la ciudad del estado de instrucción penal y llevado a Cubací, pero el padre dice que lo sigue hostigando por su situación política. 25 años con una discapacidad. ¿Cuál es la situación de Miguel Enrique Girón Velázquez, Zamora?
Bueno, primeramente, para los que no aún no tienen conocimiento de quién es Miguel Enrique Girón Velázquez, bueno, pues estamos hablando de un joven que con una interesa política bien marcada, que a pesar de sus 25 años de edad, bueno, pues ha demostrado que realmente sabe lo que quiere, y lo que quiere es libertad y derechos para su pueblo. El día 11 este joven salió a las calles, no por embullo ni a reclamar alimentos, sino directamente a reclamar libertades para su pueblo. Este joven el 14 de febrero fue llevado a prisión con una sanción en aquel entonces, de 14 años. Actualmente, bueno, esta sanción quedó a 11 años de prisión, aún injusta, teniendo en cuenta que realmente lo único que hizo fue reclamar derechos y libertades. Ahora, este joven que se encontraba en la prisión provincial acá en Holguín, bueno, pues el día 16 de mayo, en horas de la mañana, aproximadamente 7 de la mañana, lo llevaron para instrucción penal, supuestamente porque este estaba motivando un motín dentro de la prisión provincial, según, en este caso, algún soplón, alguien que dijo algo que realmente no era, y estuvo unos 25 días dentro de los centros de tortura de Pedernales, allí sufriendo tratos crueles, inhumanos y degradantes. Todos sabemos las arbitrariedades que en este lugar se cometen, justamente para quebrantar la voluntad de las personas que allí se encuentran. Miguel Enrique, en este caso, se encontraba con ese objetivo, para quebrantar la voluntad de él, y algunos de los que estaban en el 11J fueron llevados allí de forma intermitente, también para buscar que declararan en contra de este joven, como que sí estaba motivando un motín. Esto fue infructuoso, pero ahora esta decisión está para La Habana, o sea, para que en este caso evidentemente sea la sesión 21 quien determine si realmente van a enjuiciar a este joven por un delito más que realmente no cometió, como es sedición que le han estado imputando. Pero ahora en Cubací, donde todos sabemos que Cubací es un real secadero de hombres vivos acá en la provincia de Holguín, donde se destacan los tratos crueles que sufren los prisioneros dentro de esta prisión. Estamos hablando de los prisioneros comunes, teniendo en cuenta en el caso de Miguel Enrique, pues creo que evidentemente va a ser más fuerte la presión que va a tener allí, la que está teniendo, ¿no? Y este joven que está marcando seriedad como prisionero político, está mostrando realmente un arrojo increíble. Bueno, pues tiene todo el ensañamiento de la seguridad del Estado sobre él, y ahora, una vez más le digo, pretenden encauzarlo con algo que realmente ni cometió, y lo hacen con el objetivo de amedrentarlo para poder manipularlo y hacer lo que han tratado de hacer toda la vida con con los prisioneros de conciencia acá en la isla.
Bueno, nos quedan unos minutos, Zamora. Quisiera dedicar estos 3 minutos y vamos a seguir buscando información sobre este joven. Pero ¿cuál es la situación hoy, lunes 27 de junio, a 2 semanas del 11J, en cuanto a la represión? ¿Ha habido vigilancia y advertencia para que los holguineros, los activistas, no salgan el 11 de julio?
Bueno, evidente, hace mucho tiempo que ya Holguín ha sido asitiada por parte de tropas militares, como utilizan a los boinas rojas y los boinas negras, para presionar al pueblo, mostrar el terrorismo de Estado que por mucho tiempo el régimen ha estado implantando para crear el miedo dentro de la población. Ya esto se está marcando, evidentemente, para presionar al pueblo para que no se manifieste. Ya muchos activistas han manifestado que sí, que han tenido presión por parte del régimen, amenazándolo, para que no se vayan a presentar en las calles este próximo 11 de julio, que bueno, evidentemente son muchos los que sí vamos a intentar accionar en este 11 para rememorar lo que ocurrió este 11 de julio, donde el pueblo manifestó su descontento y más el que ahora ha estado demostrando a raíz de los apagones, el hambre y la incertidumbre tan grande que hoy vive el pueblo y que por medio de cacerolazo aisladamente lo ha estado haciendo la población, pero creo que este 11 también se va a recapitular lo que en otro momento se estuvo haciendo buscando libertades.
¿La escasez de medicamentos continúa, Zamora?
Terriblemente. Aquí no hay medicamento. Aquí no sé si usted sabe que hay una cepa de coronavirus dentro de Holguín, en toda Cuba, ¿no? Pero marcada acá en Holguín, donde muchos barrios están mostrando esta sintomatología exacta a las de COVID, y el régimen, las personas que acuden a los policlínicos, pues de hecho no se les realizan PCR y están manifestando que es dengue y cosas así, pero todos sabemos que las manifestaciones clínicas son de coronavirus. Y en la farmacia, deshabilitadas por completo, los anaqueles están vacíos y el pueblo sufriendo porque no tienen ni cómo bajar la fiebre y lo están haciendo por medio de hierbas y de la humanidad de algunas otras personas que le pueden facilitar algún otro medicamento para poder paliar la situación de los que tienen enfermos en su casa.
Gracias, Ramón Zamora, en el territorio del Guinero. Y cerramos como todos los lunes el último segmento con Jordan Marrero Huerta, presidente del Partido Demócrata Cristiano, con la situación del sistema penitenciario en la provincia de Camagüey.
Cuba al día.
Bueno, y en este último segmento de nuestro espacio Cuba al Día, este lunes 23 de mayo, aquí en Radio Martí, le damos la bienvenida a Jordan Marrero Huerta, presidente del Partido Demócrata Cristiano en el territorio de Camagüey, específicamente desde Sibanicú, para tener información sobre la situación de 2 presos políticos en el sistema penitenciario agramontino.
Un saludo para todos mis hermanos del Directorio Democrático Cubano, en especial para toda la audiencia que me escucha. Les habla Jordan Marrero Huerta, presidente del Partido Demócrata Cristiano desde la provincia de Camagüey, Cuba, lunes 13 de junio del 2022. El prisionero político cubano y líder de la Unidad Camagüeyana por los Derechos Humanos, Virgilio Mantilla Arango, quien se encuentra recluido en la prisión de Kilo 7, ubicada en esta ciudad de Camagüey. Mantilla Arango continúa siendo víctima de la mentira y manipulación de los funcionarios del Departamento de la Seguridad del Estado. Ellos le prometieron una adecuada asistencia médica y la realidad ha sido otra. Virgilio Mantilla Arango realizará una huelga de hambre, la cual tiene como fin reclamar una mejor asistencia médica tras varias promesas hechas por varios oficiales de la policía política. Sin embargo, hemos podido conocer por el propio prisionero Virgilio Mantilla Arango que no se le están suministrando los medicamentos, lo que afecta el tratamiento. La gran preocupación que nos invade a sus hermanos de lucha y familiares es que Virgilio Mantilla vuelva a realizar una protesta, lo que sin lugar a dudas traería consecuencias irreversibles para su vida. La verdad es que en Cuba esta situación no tiene precedente en la historia. Solo desde hace más de 6 décadas los derechos humanos han sido un tema violado e ignorado por la dictadura comunista. Este es el procedimiento utilizado con el cual el régimen trata de exterminar a los líderes de la sociedad civil. La vida de Virgilio Mantilla Arango se deteriora vertiginosamente sin que podamos hacer mucho. Hoy cuando conversábamos telefónicamente, le pregunté, ¿hasta cuándo te estarán negando los psicofármacos? Es que no me lo quieren dar.
Oye, buenos días. ¿Cómo está mi hermano?
¿Cómo tú andas, mi hermano? Dios te dé
la bendición. La bendición de a mí.
Me ha llegado una información un poco vaga, para decirlo de esa manera, pero sí por varias o múltiples llamadas de prisioneros comunes de la prisión de Kilo 9, donde me dan a conocer que el lunes se suicidó un joven que se dio candela en la enfermería.
Uno que se pegó candela, sí, él estaba en este destacamento, en este preciso destacamento, y el primo está aquí, que es Albero.
No tengo.
Oye, Basil, llámame un momentico ahí, el delay ahí, ven acá. ¿Cómo es que se llama el primo tuyo, el que te dio candela allá en Humberto, qué? Humberto Aróstica Morfa. Aróstica Morfa.
¿Qué edad tenía, Basil?
¿Qué edad tenía más o menos? 29 años.
29. ¿Cuál fue el motivo que lo llevó a eso? No sabe.
Bueno, no sabemos porque nosotros sí estamos aquí, Dios. Pero yo creo que es por el lío de los beneficios, ¿viste? Y todos los engaños estos que dice que de beneficios. Es por eso. Que es por lo que los presos están sobreviviéndose, convirtiéndose en disciplina. Y muchos dicen que se van a plantar. Y muchos se han plantado y que lo han llevado para la 26. Es por cuestiones de los beneficios. Es engaño y las cuestiones de la ley esa que no ha beneficiado a nadie. No ha beneficiado a nadie. Muchacho, tenía 2 años nada más, 2 años. No es que estaba perdido en año tampoco, 2 años de sanción.
¿Qué clase de golpe para esa familia, tú? ¿Qué clase de dolor?
Así mismo, mi hermano.
Clase de
golpe. Así mismo. Para que usted sepa. Bueno, yo te voy a decir, mi hermano, para que también lo haga públicamente, que ya yo he llegado a la conclusión que a menos de lo que no se me quiere dar los medicamentos, mi hermano. Que ya yo llegué a esa conclusión, porque ya yo, hasta la fiscalía de Licle vino aquí y nada, ella dice que vamos a ver si podemos, a ver que yo te puedo ayudar. Es decir, que está la mano de la seguridad.
Según como te dijo, es que es un favor que ellos te van a hacer.
Sí, así mismo fue lo que me dijo.
Tú no estás enfermo, ellos te van a hacer un favor porque ellos quieren. Tú no tienes un pronóstico médico, una evaluación médica.
Nada, mi hermano. Yo llevo 4 meses sin esos medicamentos. De hecho, a mí había que el ortopédico, de tantas veces que me vi en el hospital, mandarme a hacer una faja. La faja que yo tengo es de estibador, que se la compré yo a un preso mismo estando en la disciplinaria. Le di 4 cajas de cigarro, esa es la faja que yo tengo, pero a mí nada, ni medicamento, ni nada, hasta que lo vuelva a denunciar, que esto es por mi problema de dolor, y que así tiene a Sabatella y así tiene a todo el mundo.
Y a Sabatella ahora lo están cogiendo y lo están engañando, de que el día 26, que el día 24, que lo van a pasar para los destacamentos, y todo un engaño y una mentira, lo tienen manipulado con esa...
Ya, mi hermano. Oye, sí, ya, te dejo. Casualmente ahora viene a hablar el primo del muchacho que se dio candela.
Sí, oye, qué bueno fuera que me dijera dónde radicaba, dónde vivía.
Espérate, para que él mismo te lo diga. Diga.
Yo necesito saber dónde residía tu hermano, la dirección específica de él.
Pare, yo, el aquí en Camagüey es Paco Borrero, pero yo no, la dirección exacta no me la sé.
Sí, bueno, residía aquí en la ciudad de Camagüey.
Sí, aquí en Paco Borrero.
Sí, oca, hermano, oca. No es fácil, recibe mi condolencia, hermano, y de toda la familia cuando hable con ellos, porque realmente eso era algo que se podía haber evitado.
Ah, sí, pero ellos aquí hacen esta gente lo que les sale.
Es un crimen lo que hacen. Oye, nada, un abrazo y Dios te bendiga.
Oye, igualmente, Dios, gracias.
He recibido una lamentable noticia procedente desde la prisión Kilo 9 ubicada en esta ciudad de Camagüey. Debo empezar resumiendo que el incremento de las medidas represivas implementadas en los centros penitenciarios de la provincia de Camagüey, con la intención de que hechos como este no se repitan por el dolor, no sé con qué palabras aconsejarles, con qué aliviar el sufrimiento que esto ocasiona en el seno familiar. El día 20 del mes en curso se suicidó, se prendió candela Humberto Aróstica Morfa, de 29 años de edad, esposado en una cama de la enfermería de dicha prisión. La víctima había sido trasladado desde la prisión Kilo 7 para la prisión Kilo 9 a consecuencia de los engaños de los militares y las nuevas leyes que no han beneficiado a nadie. Sin embargo, no se ha podido conocer el móvil que lo obligó a tomar tan drástica decisión pudiera ser que se le iba a levantar nuevas causas, lo que, sin lugar a dudas, incrementaría sus años en prisión. Quizás no sé cómo abordar este tema para evitar que otra tragedia como esta continúe ocurriendo. De manera particular, esta denuncia sirve como una alerta sobre el incremento de suicidios que hoy se vive en las prisiones cubanas, suicidios que salen a la luz como una advertencia a las autoridades, noticia que pone de manifiesto la violación de las reglas mínimas de la Organización de Naciones Unidas en lo referente al artículo 5 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, donde se aclara que nadie será sometido ni a tortura, ni a penas o tratos crueles, inhumanos y degradantes. Humberto Aróstica Morfa cumplía una condena de 2 años de privación de libertad. Noticias acompañada por audio.
Buenas noches. Hermano Sabatella, un abrazo.
Oye, mi hermano, ¿cómo tú andas, Licito?
Oye, más o menos, compadre, de mal estado.
¿Y eso qué es lo que pasa?
Ahora hoy me estaba, porque hace ya me estaba dando dolor en la rodilla derecha. Entonces me caminó la doctora que me atiende aquí en la prisión. Dice que posiblemente sea una artritis o una artrosis. Entonces, ahí me iba a indicar ahí hoy, a mañana pasado, empezamos a poner un plan de vitamina.
Sí, por qué pasa. Oye, y por fin que lograste que algún especialista te valorara, algún neuro o algo de eso.
No, todavía estoy esperando. La doctora me cogió el nombre para sacar el tubo.
Oye, Alexi.
Sí, cogió el nombre de la especialista que me atiende a mí. Sí.
Oye, te iba a preguntar, Alexi, ¿sigues en celda de castigo?
Sí, todavía. Ayer vino el mayor Camilo, del ejército interior. Ya me dijo que el día 26 deben sacarme de la celda. Y el teniente coronel, el señor César Bombino, nacional del Estado, no se opone. Entonces, bueno, habrá ya que esperar al día 26.
Dime tú, mi hermano, ¿qué clase cosa esta gente con todos los problemas de salud que tú tienes? ¿Qué clase de crimen? Y bueno, un abrazo, mi hermano, y Dios
bueno,
te bendiga.
Otro para ti, mi hermano.
Dale.
El agradecimiento nuevamente a Jordán Marrero Huerta, presidente del Partido Demócrata Cristiano en Camagüey. Así concluimos Cuba al Día este lunes. Como siempre, el agradecimiento primero a la audiencia. Extensivo a nuestro equipo, Tony Simón en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer. Tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes. Deseándoles lo mejor el resto de la tarde y el reencuentro, Dios mediante, mañana martes, a partir de las 2 de la tarde. Las buenas tardes y los esperamos mañana.
A continuación, un servicio público de Radio Martí. El dengue es una enfermedad viral aguda, transmitida por el mosquito Aedes aegypti. Aunque este insecto se alimenta en cualquier momento, suele picar con más frecuencia al amanecer y al atardecer. La acumulación de aguas estancadas a la intemperie es el lugar propicio para su desarrollo y subsistencia. Es por eso que se recomienda descartar los recipientes que contengan agua estancada, tanto dentro como fuera de su casa. Remover el agua de canaletas, recodos y canales de desagüe. Renovar el agua de floreros, peceras y bebederos de animales al menos cada 3 días. Desechar o mantener boca abajo los objetos inservibles que estén a la intemperie y puedan acumular agua de lluvia. Tapar los recipientes utilizados para almacenar agua y colocar mosquiteros o telas metálicas en puertas y ventanas. Actualmente no se dispone de una vacuna contra el dengue. Los síntomas más comunes de esta enfermedad son fiebre, dolores musculares o en las articulaciones, náuseas y vómitos, dolores de cabeza, cansancio intenso, manchas en la piel, picazón y sangrado en las encías y la nariz. Frente a estos síntomas, consulte rápidamente el centro de salud más cercano. Ha sido un servicio público para el pueblo de Cuba de Radio Martí. Siempre contigo.
el gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.